En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a vuestro programa informativo. Queremos saber, donde siempre intentamos pues adentrarnos en esos temas que se están trabajando en diversos contenidos y sobre todo a ver y a trasladar esas soluciones en esta situación que estamos atravesando marcada por la pandemia. En esta ocasión vamos a dirigirnos hacia esos trabajos que van dando, bueno, pues entre a nivel político esas soluciones, esas demandas, necesidades de los ciudadanos y ciudadanas andaluzas y por lo tanto también lo que influye en la provincia onubense. Queremos saludar antes que nada al invitado de hoy, a Julio Díaz, parlamentario de Ciudadanos por Huelva, socio de gobierno en el Ejecutivo Regional Andaluz y vicepresidente del Parlamento Andaluz en esa mesa del Parlamento. Muy buenas tardes ya, Julio, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Menchu, muy bien. ¿Vosotros qué tal, bien?
Sí, como todos, supongo, ¿no? Intentando, bueno, pues día a día seguir a flote, porque son muchas, ¿verdad?, las circunstancias que están influyendo en el día a día de todos y todas. Y Andalucía tampoco lo está pasando nada bien, ¿verdad?
Sí, qué duda cabe. Estamos en un momento muy complicado, Menchu, donde es verdad que el incremento de vacunas va a ser esencial para que podamos dejar atrás la crisis del COVID-19, pero estamos todavía inmersos en ella y aunque se suele decir y se dice que estamos viendo la luz al final del túnel, todavía estamos en plena pandemia y hasta que no vacunemos a los andaluces con más asiduidad y mayor número y consigamos esa inmunidad de rebaño anhelada, no vamos a poder respirar como quisiéramos y volver a la normalidad.
Eso sí, vosotros enseguida fuisteis de la primera, me parece, la primera comunidad autónoma que enseguida sacó a la luz los presupuestos autonómicos en esta ocasión de Andalucía, incluso todavía, ¿verdad?, en diciembre del año pasado. Y por lo tanto, bueno, intentar, ¿no?, ante todo, pues cubrir esas necesidades, inquietudes que había también en lo que viene siendo, ¿no?, en todas las áreas, la sanitaria, la económica, la social, pero también sobre cómo continuar, ¿no?, con esos proyectos vitales para la provincia onubense. Y me gustaría empezar sobre todo hablando de, bueno, pues esas incertidumbres, porque sabemos que hay unas obras, unas infraestructuras fundamentales también en nuestra provincia y no solamente ya por el sector agrario o industrial, sino porque de él depende ese abastecimiento de agua al más de 80% de la población. Por eso vamos a hablar del desdoble del túnel de San Silvestre, Julio, porque al final sabemos que María Ponce hizo una pregunta como senadora onubense y además de ser coordinadora provincial por Huelva sobre esos presupuestos generales del Estado. ¿Hasta qué punto hay una partida específica para comenzar cuanto antes las obras? ¿Se contempla esa partida o al menos se podrá licitar?
Bueno, nosotros venimos trabajando con intensidad desde hace varios años en la necesidad de que se ejecute esa infraestructura. Yo mismo fui a las Cortes Generales a defender la ley de trasvase, en cuyo anexo primero figura esta ley que es de interés general. Nosotros quisimos desde Andalucía, el gobierno andaluz le pidió al gobierno de España que nos dejase ejecutarla si es que ellos no la iban a hacer, como era su responsabilidad, a través de la colaboración público-privada, que es lo que nos pedían la plataforma para el desdoblamiento del túnel y también la plataforma para los regadíos de aquí, del condado de Huelva, ¿no? Y nos dijeron que le iban a ejecutar ellos con los presupuestos generales del Estado, 64 millones de euros, pero desde entonces vienen dando excusas. Si es verdad que han prometido y ahora dicen que lo van a hacer. Nosotros, lógicamente, estamos fiscalizando que a Huelva no se la agravia más, que es verdad lo que dicen, que la van a ejecutar, pero nos hemos encontrado hace unos días en una respuesta a una pregunta por escrito de María Ponce en las Cortes, que no hay partida presupuestaria para ejecutar esa obra. Ellos dicen que la quieren empezar a ejecutar en 2023 y la realidad es que los presupuestos generales del Estado no figuran. Nosotros en el gobierno de Andalucía, Ciudadanos, yo estuve con Juan Marín en San Telmo, reunido con algunos miembros de la plataforma y hemos introducido el proyecto en los fondos Next Generation, en los fondos de recuperación y de resiliencia de la Unión Europea para los Estados miembros, que ahora estamos esperando a que el gobierno de Pedro Sánchez envíe ese proyecto a Bruselas. Vamos a ver qué hace, porque es verdad que Vox en el Congreso, votando que sí, aquella propuesta que hizo el PSOE, ¿verdad?, para ellos tener la posibilidad de decidir qué proyectos y cuáles no desde el gobierno, nosotros queríamos de Ciudadanos que fuese un órgano independiente, no fue así porque Vox votó junto con el Partido Socialista y ahora es verdad que el Partido Socialista tiene todo el margen para enviarlo a Bruselas o no. Nosotros queremos que se comprometan con una partida presupuestaria de 64 millones de euros concreta para ejecutar el desdoblamiento del túnel y si lo hacen nosotros nos daremos por satisfechos porque Ciudadanos lo que quiere es que se ejecute la obra. Pero si siguen sin hacerlo, mucho me temo que va a ser otro cantinfleo más del gobierno socialista dándole patadas para adelante a una infraestructura que es capital para el desarrollo de la protección del medio ambiente, para el turismo, para la industria y también para el consumo de boca, para el consumo de agua humana en la provincia de Huelva. Esa obra es capital. Que se desdoble, estamos todo el tiempo en la agenda política tratando de apretar desde Ciudadanos para que se le ponga número en unos presupuestos y se ejecute, y en eso estamos. Si el gobierno de España no lo hace, los fondos Next Generation, hay un proyecto que ha elevado Ciudadanos a través del gobierno de Andalucía a Madrid y esperemos ahora que el gobierno de España lo ejecute. A nosotros nos da igual, Menchu, que se ejecute con de una forma o de otra, pero si se han comprometido con los presupuestos a nivel del Estado, que lo hagan. Y sí, en eso estamos. Yo en unos días preguntaré a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, si el gobierno de España se ha puesto ya en contacto con la consejería para iniciar los trabajos y para la ejecución de la obra.
Sí, además que es algo que llevamos ya, ¿no?, muchos años esperando y bueno, y como bien dices, es algo vital porque también tiene que ver, ¿no?, con no solamente por lo que es el abastecimiento de la población onubense, sino como bien dices, bueno, también tiene mucho que ver con esa protección del Parque Nacional de Doñana.
Efectivamente, porque además hay una presión muy grande sobre los pozos que riegan los campos del condado, singularmente toda la agricultura ligada al fruto rojo, y los agricultores son los primeros que quieren que los pozos que allí hay se cierren, todos, uh-huh, porque el agua en superficie llega, ¿no? Y estamos viendo además el empleo que crea y lo fundamental que sería que se pudiesen cerrar los pozos para que el acuífero de Doñana, los acuíferos de Doñana se repusiesen naturalmente. A la vez que preservamos el respeto a esta joya, ¿no?, que tenemos, que atesoramos en Andalucía y en Huelva en gran parte, como es Doñana, que nuestros agricultores tengan la seguridad jurídica y la seguridad hídrica que necesitan para seguir trabajando sus campos y que no haya peligro de que si se cierra el túnel se nos corte el agua a todos, ¿no? Y por eso la necesidad de que el gobierno de España se comprometa con esos 64 millones de euros de una vez y no ande dando ya más capotazo a los onubenses, porque ya los onubenses estamos cansados de este tipo de políticas vacuas que al final nos hacen muchísimo, muchísimo daño, sin duda.
Claro. Y bueno, y sabemos que vais a estar fiscalizando esas las decisiones que se vayan tomando con el tiempo. Pero podemos seguir hablando de más proyectos además vitales para lo que viene siendo la generación de empleo, ¿no? Tan necesaria y tan esencial en estos tiempos. En esta ocasión, también desde una consejería naranja, la de transformación económica, liderada por Rogelio Velasco, ha sido él el que ha sacado del cajón pues uno de esos proyectos que tiene que ver con lo que es el sector aeroespacial. Hablamos de ese proyecto CEUS, el Centro de Experimentación y Certificación para Sistemas No Tripulados, que tiene, bueno, ya previsto que se levanten en el Arenosillo, aquí muy cerquita, en Moguer. ¿Podía ser al final este proyecto una realidad? ¿Qué contratiempos son los que tiene ahora mismo, Julio?
Bueno, pues nosotros lo que hicimos, ciertamente lo que dice Menchu, nosotros Ciudadanos, desde que llegamos al gobierno de Andalucía, nos pusimos a trabajar para rescatar del olvido el proyecto CEUS, y así lo hicimos. Todo lo que había pendiente que gestionar por parte del gobierno de Andalucía se hizo. Esa declaración preferente de suelo científico tecnológico, dejando ya a un lado su catalogación de forestal, se hizo y lo hizo la Consejería de Agricultura, Pesca, Desarrollo Sostenible y Agricultura y Ganadería, perdón, y lo hicimos en conjunción con la Consejería y bajo la dirección de la Consejería Naranja de Transformación Económica que dirige Rogelio Verasco. ¿Para qué? Pues para que se pusiesen los terrenos a disposición del INTA y se pudiese continuar el proyecto. Es verdad que caducó la declaración de impacto ambiental, pero es verdad que la declaración de impacto ambiental el Gobierno de España ya podía haberla iniciado, porque ya la conoce, los informes sectoriales son prácticamente los mismos, y nosotros lo que hemos hecho es enviar también en los fondos, con los fondos Next Generation, el proyecto Zeus a Madrid para que lo financie íntegramente los fondos de reconstrucción y resiliencia europeos, con lo cual nos vamos a asegurar de que la obra se inicia y se termina. Y ahí es donde volvemos a insistir al Gobierno de España en que ese proyecto lo tiene que enviar a Bruselas. Uh-huh. Y es verdad que el ministro Pedro Duque se ha manifestado en dos ocasiones a favor del proyecto Zeus, a favor de su financiación, pero claro, se remite a la DIA y nada sabemos de la declaración de impacto ambiental, que la tienen que tramitar ellos, y tampoco habla de números concretos y de compromisos concretos. Sí es verdad que da titulares de prensa importantes, pero también es verdad que desde Ciudadanos no vemos ninguna materialización concreta a esos titulares, y ya el proyecto Zeus necesita concreciones. Nosotros en Andalucía hemos hecho hasta aquí, hasta este momento procedimental, todo lo que debíamos y podíamos hacer, y lógicamente cuando el proyecto se vaya a ejecutar, el Gobierno de Andalucía ya se comprometió en un protocolo general a ser más activo en el proyecto, incluso asumiendo el soterramiento de la línea de alta tensión que allí hay, y lo vamos a hacer. El Gobierno de Andalucía entiende que el proyecto Zeus es un proyecto estratégico para Andalucía, que además está dentro de ese plan estratégico aeroespacial que hace muy poco el Gobierno presentó en el Parlamento de Andalucía, en el cual tiene un apartado muy importante. El proyecto Zeus, hay que recordarle a los ciudadanos que precisamente Amazon, una gran multinacional, uh-huh, que ya se afinca y ya se asienta en Sevilla, se ha mostrado no solo favorable, sino que entiende que es determinante para el desarrollo de esta ciudad que el proyecto Zeus se ejecute, porque y que se ejecute en Huelva, porque va a ser el único centro de experimentación y de certificación de aeronaves no tripuladas y, por lo tanto, en Europa. Y para sus drones, para todo el trabajo que Amazon desarrolla en Europa, necesita ese centro para certificar y para aprobar sus drones. Por lo tanto, no hay ya excusa para no ejecutar el proyecto Zeus y la mano tendida de Ciudadanos y del Gobierno de Andalucía para ejecutarlo sin lugar a duda.
Pero los tiempos...
Fiscalizaremos que lo que dice el ministro... Fiscalizaremos, como te digo, Mencho, que lo que dice el ministro se va a hacer, pero no hemos escuchado todavía a Margarita Robles, la ministra de Defensa. El INTA está inserto, se circunscribe dentro de las competencias de su departamento, de su ministerio, y es además el organismo promotor del proyecto. Por lo tanto, es determinante que, además de Pedro Duque, que está muy bien que lo haga, que supone una ventana de oportunidad más para que un empuje más al proyecto, pero necesitamos que se haga y se haga ya. Y me preguntas por los tiempos. Ya
claro,
tiene que haber empezado
van en contra,
la
¿no?
declaración de impacto ambiental. Uh-huh. Claro, es que lo que nosotros vemos de este gobierno, y por eso la tarea de fiscalización a la que hacía referencia, es de que ahora están pasando muchos ministros, entiendo que están pensando más en el ámbito preelectoral, en el ámbito que necesita Pedro Sánchez y el Partido Socialista, en su primaria interna, en que el sanchismo tenga más preeminencia y más presencia en el territorio. Hace muy poco estuve con el ministro de Justicia, el ministro Plana, que no había hablado con el sector ganadero ni con el sector agrícola. Ahora parece que va a bajar Andalucía, y es andaluz como es, para tener presencia física del Gobierno de España y acaparar ese ámbito mediático que el Partido Socialista necesita estimular para sus primarias. Igual la ministra María Jesús Montero, a la que también es andaluza, fue consejera de Hacienda, y que no le da a Andalucía el dinero en cuanto a la financiación autonómica ni en cuanto al reparto de fondos, también de fondos europeos que le pertenece a Andalucía, ¿no? Por lo tanto, esperemos que no. Yo preferiría que el Gobierno de España cumpliese con su palabra, con la palabra dada, pero nosotros vamos a estar fiscalizándolo porque no nos fiamos de este gobierno de Pedro Sánchez, y además los antecedentes con Huelva no son nada halagüeños. Mientras tanto, el Partido Socialista en Andalucía, Menchu, anda a la gresca en sus primarias internas, hoy mismo en la prensa, desde el ámbito institucional, la presidenta de la Diputación o María Márquez, también diputada en el Parlamento de Andalucía, están todo el tiempo acaparando los micrófonos para, no solo para confrontar con el gobierno de Andalucía, sino también para dirimir sus cuestiones en primaria, mientras los asuntos importantes de Huelva pues duermen en los cajones, ¿no? Nosotros no vamos a permitir eso, y desde una vía o desde la otra, desde la vía de presionar al gobierno de España para que ejecute los proyectos, o desde la vía de los fondos Next Generation, vamos a estar apretando ahí para que los recursos para ejecutar estas dos obras de infraestructura estén y se ejecuten en 2023.
Sí, la verdad que desde Ciudadanos hay una clara apuesta por cambiar ese modelo productivo hacia la innovación. Y hace unos días, que era también, se celebraba el Día del Emprendimiento, el viernes pasado, me gustaría también hacer referencia, ¿verdad?, a tantos y tantos emprendedores que hay en Andalucía. Hablamos de uno de cada dos emprendedores que hay en España, uno es andaluz. Por lo tanto, bueno, pues aquí tenemos también ahí esa tierra de cultivo, ¿verdad? Sobre todo a los pequeños y medianos empresarios. Hay una consejería también liderada por Rocío Blanco en esta ocasión, de empleo, formación, trabajo autónomo, que está también peleando mucho, ¿verdad?, sobre, en ese sentido, porque no nos olvidemos que la formación naranja también lo que quiere es fortalecer, ¿no?, esa creación de empleo, y para eso sí también es necesario esa formación.
Sí, Ciudadanos, cuando llegó al gobierno de Andalucía y concretamente a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, se encontró una formación paralizada y lastrada de casos de corrupción. Éramos noticias, un día sí y el otro también, de que los tribunales estaban investigando tal o cual curso en tal o cual año bajo uno u otro gobierno. Y bueno, es evidente que la época de Xavi de Griñán y también de Susana Díaz, pues los cursos no solo fueron una fuente de problemas y no palanca de solución, y también de corrupción, ¿no? Hay dos presidentes de la Junta de Andalucía condenados en firme, ¿no?, por esta cuestión, y nosotros lo que hicimos fue desarrastrar todos los problemas que había con la formación, expediente a expediente, regularizar en cuanto a procedimientos que fuesen buenos para reactivarlo, toda la normativa que existía, la adaptamos, la mejoramos, y al final hemos empezado a licitar la formación. Hemos sacado la formación del ámbito de la corrupción, lo hemos llevado a la buena gestión, y ahora se están licitando, hace muy poco, 42 millones de euros en cursos por toda Andalucía, que con un procedimiento ligado, ajustado a la ley de contratos del sector público, con transparencia, con especialización y con diálogo con el sector, se han puesto para mejorar la empleabilidad de los desempleados, justo ahora, además, que es cuando más se necesita. Hace, además, un par de meses, si no recuerdo mal, estuve acompañándola en el ámbito del puerto, y allí la Fundación Laboral de la Construcción precisamente inauguró un centro de formación específico, muy preparado, y también con la ayuda de la consejería que dirige Rocío, para continuar formando a miles de onubenses, en definitiva, que mejoren su empleabilidad, y muchos de estos de esta formación también lleva aparejada la asunción de contratación por parte de la empresa, ese compromiso de contratación, y por lo tanto nosotros ahí, honestamente y modestamente, creo que hemos hecho un trabajo muy bueno de limpiar todo lo que funcionaba mal, todo lo que olía a corrupción, y poniéndolo en manos de nuestros funcionarios con procedimientos tasados, transparentes, licitar la formación para que los verdaderos profesionales en impartirla, pues los que sean adjudicatarios de ella, que la puedan dar, porque nuestros desempleados necesitan mejorar su empleabilidad para poder optar a un empleo lo antes posible, lógicamente.
Estamos hablando también de ayudas, de inversión en esa área, porque por eso te comentaba yo, los emprendedores tenemos, bueno, pues familias, ¿no?, emprendedoras, y no solamente ese tejido empresarial, por ejemplo, en la comarca del Condado, el sector vitivinícola, sino también hablamos de la cerveza Odiel, que en el Andévalo, bueno, pues ahí en Valverde también han recibido esa consideración, ¿no?, esa categoría y esos premios. Por lo tanto, háblame un poco también de esas ayudas que desde el gobierno andaluz se da a esos sectores.
Nosotros, Ciudadanos, desde que llegó al gobierno, ya desde antes, ya empezamos a apretar desde la oposición al gobierno anterior, pero ahora ya desde el gobierno con más fuerza estamos tratando de ayudar a los emprendedores con esas tarifas planas, con esas tarifas súper reducidas también para la mujer emprendedora en el ámbito rural y también para los jóvenes emprendedores, también los que están ligados al sector agrario, ¿verdad? Una actividad muy importante en Andalucía, pero también a otros sectores, también a las pymes industriales y a todo lo que tiene que ver con el emprendimiento en todos y cada uno de los sectores que tienen incidencia en Andalucía. Y lo hemos hecho liberando recursos que hemos reorientado desde donde estaba lo que nosotros entendíamos que era la grasa del gasto de los gobiernos anteriores, y era esos inmensos agujeros negros de la administración instrumental, de esos entes en los que había gente trabajando que no se sabía qué hacía. Y a través de una apuesta muy decidida por fortalecer los estímulos al emprendimiento y a la creación de empleo en Andalucía. De hecho, en plena crisis, no hemos parado desde el gobierno de Andalucía a través de los diferentes decretos, ya no solo de lanzar flotadores a cientos de profesiones, con miles de profesionales en toda Andalucía, lógicamente también en Huelva, de muchas profesiones que se habían quedado olvidadas por los decretos del gobierno de España, sino que además hemos empezado a través de diferentes convocatorias a poner encima de la mesa estímulos al emprendimiento y al sostenimiento de las empresas de reciente creación, o al estímulo para la creación de empresas nuevas, al calor también de los problemas que nos ha traído la crisis. Y en ello estamos. Lo que estamos haciendo es, las líneas que ya existían, pues fortaleciendo los recursos para estimular que el tejido productivo, el tejido socioeconómico andaluz, pues sigue vivo, porque lo vamos a necesitar sin duda para reactivar nuestra economía, que podremos ir haciendo en mayor medida, Menchu, conforme vaya remitiendo todo lo que tiene que ver con las restricciones de la movilidad, cuando vayamos vacunando a más población, lógicamente irá floreciendo más la actividad económica y mayor incluso serán los incentivos del gobierno, con un presupuesto que ya es el tercero que sale adelante, con una estabilidad en el gobierno de Andalucía que es determinante sin duda para poner todo este tipo de estrategias, todo este tipo de políticas públicas y de ayuda e incentivos y estímulos a la creación de economía, de empresas y de empleo en toda Andalucía y singularmente también en Huelva.
Poco a poco hacerlo más competitivo, de eso se trata. Por eso, como tú bien dices, estamos todavía sin mucha apertura perimetral, pero sí es verdad que poco a poco la situación será mucho más abierta. Por eso estáis también trabajando, invirtiendo en infraestructuras de caminos rurales, estáis invirtiendo en el municipalismo, ¿verdad?
Sí, para Ciudadanos, concretamente para Juan Marín, que es el que tiene en su consejería las competencias, el mundo local es fundamental. Él conoce muy bien el mundo local, como lo conocemos algunos, porque hemos estado en él durante años antes y sabemos que hay necesidad de ayudarlos con recursos. No hemos parado. Primero para municipios menores de 5.000 habitantes y luego entre 5 y 20.000 habitantes. Ya no solo durante todo lo que es el COVID, donde han sido ayudas de financiación nueva, digámoslo así, para ayudar a los ayuntamientos a que pudiesen poner recursos para luchar contra el COVID, sino que además a todo lo que es la franja turística, todo lo que es la costa andaluza, que es grandísima, a todos los municipios que tienen término municipal y tienen competencia, pues hemos estado también estimulando que fuesen playas seguras. O también hemos incrementado la patrica a razón de un 2% anual, como dijimos, por lo cual los ayuntamientos continúan año a año teniendo ese 2% más, por lo cual tienen más financiación para poder emplear esos recursos donde estime oportuno, porque es financiación incondicionada. Y también el PFEA hemos ido incrementando los recursos para que se vayan ejecutando esas obras de infraestructura que son importantes en los municipios y que crean empleo también entre los ciudadanos del municipio. Además, el plan de infraestructura educativa y el plan de infraestructura sanitaria pues nos ha llevado a ejecutar un montón de obras públicas, muchas obras públicas por toda Andalucía y singularmente también por la provincia de Huelva. Hay casi 50 obras ejecutándose en este momento o a punto de ejecutarse en la provincia de Huelva en el ámbito educativo, en muchos centros de primaria y de secundaria repartidos por toda la geografía onubense, y también en centros sanitarios, en centros de salud, en consultorios, también ejecutándose por todas las comarcas. Yo los estoy visitando todos. Uh-huh. Hace muy poco estuve en una inminente obra de mejora que se va a hacer en Calañas. Estuve también en Rosal de la Frontera, donde hay un consultorio nuevo. En Galarza, donde ya la obra de nuevo consultorio están a la mitad. En Isla Chica, que queremos abrir el centro de salud, que ya en esta legislatura va a estar terminado y va a estar en funcionamiento. Y otras muchas, hace muy poco, ya la propia delegada habló de educación, del nuevo centro de pescadería, del nuevo centro de secundaria. Estamos también con el Rávida, ¿no? Estas obras las conoce toda Huelva, que llevan 15 años sin ejecutarse. Y hemos puesto en marcha la maquinaria de la Junta de Andalucía para ejecutar los presupuestos al céntimo, para tener un alto nivel de ejecución y que la obra pública también tire de la economía y que sume. La administración no debe ser la empresa más grande de Andalucía, ni muchísimo menos, igual que un ayuntamiento no debe ser la principal empresa de una ciudad o de un municipio, pero sí debe ser esa administración amable, cercana, sin duplicidades, sin burocracia, que sirve de palanca para remover los obstáculos y para crear las condiciones que generen actividad económica y empleo. Ese es nuestro convencimiento y en eso es lo que nos estamos empeñando desde que estamos, desde antes de gobernar Andalucía, desde que éramos oposición, presionando al Partido Socialista en esta línea, y ahora que estamos gobernando, pues ejecutándolo con los presupuestos de Andalucía.
Sí que es verdad que en estos tiempos que corren, básicos son también el tener a punto y al 100% funcionando los servicios públicos básicos. Queremos también conocer cómo se está fortaleciendo esa atención primaria en la provincia onubense. No solamente hablamos de los centros sanitarios y consultorios, sino en lo que es el dar respuesta a la situación actual. Julio.
Sí, pues nosotros desde el inicio, los presupuestos para 2021 fueron más de 11.800 millones de euros, los que ya teníamos diseñado para invertir en nuestra sanidad pública. Ahí se inserta nuestro plan de infraestructura y estamos ejecutando esa infraestructura a la vez que tratamos de inyectar más personal, 118.000 profesionales ahí ahora en la sanidad pública. Y se está notando, por ejemplo, hace unos días estuve yo visitando, como digo, el centro de salud de Calaña. Entre el de Calaña, que además tiene un punto de urgencia, ahí se atiende a los municipios, a las pedanías aledañas, como puede ser la Zarza Perrunar y Sotiel Coronada, y hay más, me decían en el centro de salud, que se notaba que había más personal echando una mano en los consultorios y en el centro de salud, y ahora van a llegar esas obras. Y esto es lo que estamos haciendo, inyectando más recursos, además con la predisposición de un fondo COVID de 450 millones de euros para tener recursos disponibles para cuando van haciendo falta, donde van haciendo falta. Y estamos pidiéndole también insistentemente al Gobierno de España que nos hace falta para fortalecer nuestro sistema público de salud, además de que estemos ejecutando la infraestructura y estemos también contratando a más personal para que pueda atender con un servicio de calidad en nuestra atención primaria, en nuestros centros de urgencia y también en nuestros hospitales, que también se han incrementado los recursos y mejorado en los hospitales, que nos permita que nuestras universidades, y esto ya a medio plazo, ¿verdad?, se pueda formar a más médicos, porque esto es una competencia del Ministerio de Universidad. Y se tiene que permitir que haya más andaluces que puedan estudiar medicina y que además haya más posibilidad de que tengamos plazas de facultativos para poder cubrir especialidades para las que ahora mismo estamos encontrando serias dificultades para cubrir, porque resulta de que el sistema andaluz de salud, además, durante décadas no ha sido lo suficientemente atractivo para que nuestros profesionales trabajasen aquí, trabajasen con nosotros. Hay muchos profesionales que se fueron de nuestro país y que ahora estamos tratando de recuperarlo, de que vuelva, y que estamos tratando de cubrir con profesionales de aquí donde los hay para que nuestra sanidad pública esté fuerte, se fortalezca y no solo pueda ahora acometer con garantía todos los problemas que vienen derivados de esta pandemia, sino para que además esos problemas coyunturales nos cubran todos los problemas también estructurales que nos habían venido la gestión del gobierno socialista anterior. Y Huelva es un ejemplo de ello. Huelva hay muchísimas carencias derivada de aquella mal hecha fusión hospitalaria, y estamos tratando de revertir todo eso, no solo con infraestructura, sino también con más personal y con una planificación a 4 o 5 años para que podamos reordenar toda la provincia entera con los nuevos recursos. Y eso también responde el centro de altas especialidades del EPE.
Esperemos, exactamente. Nos quedamos sin tiempo, Julio, pero es verdad, ese tema aún está por aclarar. Gracias, Julio, por atendernos, aunque sea en estas circunstancias también que nos ha tocado vivir, pero bueno, por lo menos te hemos escuchado y hemos trasladado a toda la audiencia pues todos los trabajos que tenéis entre manos. Gracias, Julio Díaz.
Gracias a vosotros.
Y nosotros nada más por hoy. Gracias a todos por vuestra atención. Nuevamente sin tiempo. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.